Hola a todos y bienvenidos al programa número 76 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito de diversión y de esparcimiento mental durante la cuarentena. Michael, ¿cómo estamos?
Pues estamos muy bien, Paco. Hoy estamos muy bien.
¿Cómo estás hoy de cuarentenado?
Yo estoy perfecto.
Muy bien.
Estoy perfecto.
Yo que me
he bajado por el pan. He bajado por el pan unas barras calentitas. Que daban gusto verlas.
Madre mía, yo ya solo sé lo que es el pan de molde.
Todo para que nos comamos media barra y el resto la congelemos. Pero esa media barra, ¿cómo vas a ver esa media barra?
Pues nada, yo vivo a base de pan de molde desde el principio de la cuarentena. Esto es un horror.
Bueno, pues pan de molde, jamón y queso americano y ya está. ¿Y para qué más?
No sé, no le he preguntado al queso de dónde era. Yo es que no soy racista, a mí me da igual de dónde sean los quesos, me los como todos. Me da igual el color del queso.
¿Sabes el queso que hace mucho que no pruebo y tengo ganas y no lo encuentro en ningún lado así a precio razonable aquí en Madrid?
¿Cuál?
El queso afoga el pito.
Tío, ¿te quieres creer que estaba pensando lo mismo cuando he dicho el queso que echo de menos y he dicho yo, hostia, pues me comí un queso la fuga al pitu?
¡Oh, qué maravilla! Pues la última vez que lo comí fue allí en Asturias, nos trajimos un par, uno normal y otro con pimentón. ¡Oh, madre mía!
Y lo vi está buenísimo ese queso, está buenísimo.
Pues pasé por un bar de estos asturianos ahí en Madrid y lo tenían ahí en un escaparate, porque también vendían productos asturianos y eso, y fui a preguntar y me dice, pues 15 euros. Digo, que lo compré por 3 euros cuando estuve allí y me lo vas a vender por 15.
Sí, yo recuerdo cuando estaba en Asturias que no era precisamente tampoco un queso caro, era un queso fresco, vamos, no tenía mucha circulación ni nada. Pues nada, me encanta, tiene eso, para el que no lo haya probado, se llama así, la fuga al pito, pues te ahoga. Lo de fuego es que te ahoga el pito, en este caso la tráquea. De esto que es así como reseco, que te deja ahí como, coño, que no puedo ni respirar.
Claro, que hay que pasarlo con una buena sidra.
Hay que pasarlo con líquido, sí. Pero está riquísimo ese queso, está muy bueno.
Así que animamos a nuestros oyentes, la audiencia masiva de Días de Cuarentena, no solo a probar el queso a fuego al pito, sino que nos mandéis...
Oyentes asturianos, si tenemos alguno, mandadnos un queso a fuego al pitu. Haced una obra de caridad con nosotros.
Sí, sí, sí. Mandadnos un queso que nosotros sabremos qué hacer con él.
Efectivamente. Me da igual el normal o el de pimentón. Es más, podríais mandar uno de cada.
Sí, claro. Sí, da igual. Ni siquiera vamos a pedir dos de cada uno para repartir.
Uno de cada. Vivimos en sitios distintos. Tienen que mandarte a
ti. Ah, bueno, es verdad, claro. Es verdad. Y no podemos reunirnos, que estaría... Bueno, ahora ya podríamos reunirnos, aunque fuese para hacer intercambio de quesos.
Efectivamente, pues en fin, hay que ver, que lo pobres que somos y lo que pedimos, ¿eh? Es una cosa.
Bueno, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Eso es. Bueno, vámonos con los comentarios de
sí,
de
pero antes de los comentarios.
Uy, es verdad que siempre.
El tiempo.
Que hace ya unos días que estamos aquí haciendo como David Lynch y damos
el parte del tiempo.
Subo persiana, abro ventana, saco la mano. Pues está como ayer, mucho sol, calor, pero sopla un poco de brisilla, así que más o menos se podrá estar en la calle con una gorrita o algo para no...
Sí, sí, sí. Reiteramos que, aunque hace brisita, protegeros del sol, poneros una gorrita, poneros crema, que aunque llevéis mascarilla, hay que seguir cuidando la piel, o sea que os echáis primero la crema solar y luego ya os ponéis la mascarilla.
He puesto aquí en el guión lo de el tiempo, porque
el tiempo,
si no,
para que no se lo pase
rumiando todos los días. Venga, vámonos ya con el contestador
vamos a ver
los mensajes de nuestros oyentes, que como siempre, pues no, nos dejan un montón de mensajes. Vámonos para allá. De nuestro amigo De Jarque nos dice, buenas, es innegable que la saga de Juego de Tronos ha sido un campanazo en todos los sentidos, tanto por la serie como los libros. Dice, será porque el autor se da tanto tiempo, hace tiempo que escuché que le entusiasma más escribir sobre Cici, pero triunfan sus relatos de fantasía, algo que se le ha convertido en una carga. Tampoco me hagáis mucho caso, pero es cierto que sus novelas de Cici son algo más flojas. Tal vez podría tener una parte de verdad. En todo caso, ha sido un buen programa. Un abrazo. Pues...
Otro para ti.
Sí, otro para ti. Y sí, la verdad es que no he leído nada de ciencia ficción de George Martin, y eso que yo soy más de ciencia ficción. Pero bueno, pues eso. También se dice que tampoco son gran cosa. Así yo que es, a saber.
Yo de Martin reconozco que solo he leído Juego de Tronos, no he leído nada más de su obra. Creo que tiene alguna novela de vampiros que también estaba interesante, pero vamos, no. No he leído nada más allá de la saga de Canción de Hielo y Fuego.
Y luego también nos dice que, del programa del día siguiente, sobre Cine de Buen Rollo, dice, sobre la adaptación del Hobbit, existe una versión recortada basada únicamente en el libro que corre por ahí, muy bien editada. Sí. Así que nada, pues habrá que buscarla. Dice, sobre series de la Tierra Media, dice, Amazon tiene un proyecto de serie inventada en la Segunda Edad. Pues sí, la estuvimos comentando también, claro. A ver qué sale de ahí. Dice, da entre miedo e ilusión. Coincidimos perfectamente.
Pues esto lo estuvimos hablando cuando hablábamos de Juego de Tronos. A ver si va a ser que cuando lo ha escrito todavía no había escuchado el programa. ¿Eh? ¿Pudiera ser?
Pues, o sea, no lo sé.
A lo mejor tenemos que ponernos ya en plan como los curas de los pueblos. Cuando te llegabas allí a la iglesia, te pegaba un pellizco en el brazo y te decía, no te vi en misa la semana pasada, ¿eh? Hace tiempo que no vienes a la parroquia, pero por la bodega sí te veo. ¿Eh?
Bueno, Mugen nos dice, Adam sí es de la familia Baldwin, aunque él no lo sepa. Dice, en un principio Canción de Hielo y Fuego era una trilogía, lo ponían al primer libro y luego mágicamente fue creciendo y creciendo y creciendo. El primer libro no recuerdo lo que ponía, pero yo sí recuerdo desde temprano que decían que iban a ser 6 libros. Luego fueron 7 porque uno de ellos se tuvo que desdoblar y demás. Sí. Lo de Tolkien, dice, padre, vamos a ver, haces 3 películas de 3-8 libros y luego llega un librito de 300 páginas y haces 3 películas. Dice, coges un cuento infantil como es El Hobbit y lo quieres hacer más oscuros. Dice, no hay por dónde cogerlo. Me decepcionó más que la película de D&D por el tema de expectativas, porque la de D&D es mucho peor, pero no esperaba nada.
Sí. A mí la de Dungeons and Dragons, ya solo por los buenos ratos que me dieron en el cine, a mí ya me vale. Quiero decir.
Es una pena porque, claro, esa película es de antes quizá de que se empezara a poner de moda pues este tema de la fantasía y tal en el mainstream. Y claro, el tratamiento en general de todo el mundo de D&D es que es todo horrendo. Quizás si lo hubieran hecho hoy día, pues hubieran tenido un poquito más de cuidado. Sí, y de hecho me extraña que, vamos, andando ahora mismo todas las televisiones, productoras, cine y demás, buscando como locos franquicias de fantasía y demás, porque está de moda, me extraña que nadie le haya metido mano los derechos de D&D.
Llevan años diciendo que van a hacer una nueva película, una nueva adaptación del universo de D&D. Se llamaría, pues igual, Dungeons and Dragons, y imagino que le pondrán algún subtítulo extraño y ya está. Pero creo que no sería una adaptación como tal de ninguno de los mundos, de las historias de, por ejemplo, de Reinos Olvidados o de la Dragonlance. Incluso se hablaba que había un guión por ahí que era de Joe Manganiello, este actor que también es muy conocido por ser jugador de Dungeons and Dragons, que ha salido en varios programas de estos de YouTube, donde famosos juegan al rol y estas historias. Pero vamos, en cualquier caso, la película original de D&D, sí, es malísima, pero yo, de verdad, me eché unos buenos ratos en el cine con... Porque todos los que estábamos allí sabíamos lo que estábamos viendo. Y en lugar de echarnos la cabeza diciendo qué mala es, optamos por ir haciendo bromas constantemente. Y ese tipo de comunión es como es lo que luego ves cuando vas a ver una peli a la Cutrecon o cosas así. Entonces es lo que hace que la película fuese divertida. Si no, pues es para prenderle fuego. Yo solo dije una vez de coña que si me la compraba en DVD, solo si la encontraba a menos de 1 euro. Lo conseguí, sin pretenderlo, pero lo conseguí.
¿Conseguiste encontrarlo a menos de 1 euro?
Sí, pero sin pretenderlo. Ah, bueno. O sea, tampoco hice una búsqueda activa, pero no sé, un día creo que íbamos andando pues unos amigos, yo bajando por la calle Toledo y pasando por un kiosco, tenían películas de estas que solían dar con los periódicos y tal. Las estaban saldando y me dijeron, mira, Michael, está a menos de 1 euro. Tienes que hacer honor a tu promesa. Y dije, bueno, pues venga.
Ver, ahí va mi euro, que no sé.
Ahí va. No, menos de 1 euro. Deme las vueltas usted. No sé cuánto fue, pero vamos, serían a lo mejor 50 céntimos o 75, alguna movida de estas.
En fin. Pues nada, bueno, ¿qué más nos dice aquí Mugen? Que nos deja más comentarios. Dice, me sigo declarando muy fan de la sección de tiempo cuñado. No lo dejéis. Sí, por eso la estamos haciendo. Sabíamos que iba a gustar.
Hombre, ya sabéis que nosotros siempre tratamos de aportar contenido de calidad.
Además, nosotros tenemos una meta en la vida que es no ser menos que David Lynch. Si David Lynch puede dar el parte diario del tiempo, nosotros también.
Solo nos falta interrogar a un mono, pero todos andarán.
Bueno, yo hablo con Michael todos los días y él conmigo. Sí. Entonces, yo creo que esa parte está también...
Pero es un diálogo de monetes.
Está también cubierta, sí, pero bueno. Pues oye, mejor que David Lynch todavía. Hay dos monos. Somos el doble de buenos que David Lynch. Dice, me ha encantado la entrada de Charlie. Dice, no os he hecho ni puto caso en estos 20 minutos de vuestras chorradas. Peluqueras cañeras, lo primero que he pensado, pero si eso suena a porno. Luego Charlie ha confirmado que sonaba a lo que era. Dice, jo, qué pena, hubiese molado ver de qué iba una peli no porno con ese título. Dice, seguro que sería una traducción creativa, tipo soñando, soñando, triunfé patinando.
Oh, qué grande,
esa soñando, película soñando. Tiene el récord al mejor título ever. A la peor traducción de título, vamos. Dice, una película de superación en el competitivo mundo de la peluquería. Dice, lo que hacemos en las sombras. La verdad es que la peli me encantó. La serie la empecé hace poco. He visto la primera temporada y también estoy esperando a que acabe la segunda. Y el que me encanta es el familiar hispano y su cara de perrito abandonado que ha dicho Curry. Guillermo, se llama Guillermo. Y es eso, el familiar que está ahí esperando a que su amo ya le dé el bocado de una vez, que ya está harto de ser el criado. Pero no parece que tenga mucho interés el otro. Dice, el vecino de Gurney ha salido a correr y vuelve dando tumbos y sin saber ni cuál es su casa. Curioso. Recomendaciones de borrachera con irlandeses. A mí ya me habéis vendido la serie esa de Dark Merengues Dark Place. Pues la de Dark Merengues, efectivamente, ya te digo, es digna de verse. A ver, es una cosa que tenía la pila de años, que tenía muy poco presupuesto y que además imitaba una serie, digamos, que era todavía más cutre, con lo cual es cutre a más no poder, pero eso es parte de su gracia. Dejar que nos dice, oye, pues mira, al final el lanzamiento no ha podido ser. Efectivamente, solo sí. Iba a comentar luego, pero mira, ya aprovechamos. Se suspendió el lanzamiento de la Crew Dragon ayer. Tenía toda la pinta de unas horas antes de que estaba el cielo color panzaburra, como se decía antiguamente, y que aquello no iba a ninguna parte, pero bueno, supongo que como Trump se pegó la molestia de ir para allá y demás, pues hicieron el parte de aguantar hasta el final, pero no. No estaba el tiempo para historias. El próximo lanzamiento es el sábado, la próxima ventana de lanzamiento, a las 21:22 hora peninsular española. Así que, bueno, ya sabéis. Esto de las ventanas de lanzamiento es porque la estación espacial da una vuelta a la Tierra aproximadamente cada hora y media, pero no siempre pasa por el mismo sitio. Entonces, claro, para que el vuelo sea más eficiente y más corto, tienen que lanzar el cohete cuando la estación espacial va a pasar más o menos por arriba de Cabo Cañaveral. Y eso pues no pasa todos los días. Entonces, pues bueno, próximo el sábado a las 9:22 de la noche. Y no sé si decían que habría otra posible ventana el domingo, si el sábado no tal. Sí. Pero bueno, que sí, están ya esperando a que pase la estación por encima y haga buen tiempo. Cuando coincidan las dos cosas, para arriba que va el cohete.
Fíjate que estaba Migi diciendo que estaríamos los dos ahí conectados y tal. Yo no, yo me conecté un poco antes, porque aproveché para salir a andar, que ya hacía menos calor y eso. Y cuando ya se iban acercando las 10:30, iba con el móvil viéndolo en YouTube a ver qué tal.
No, yo ya fue donde me enteré. El canal de YouTube de SpaceX, que estaban haciendo una transmisión conjunta allí con la NASA. Y mientras tanto iba jugando al GTA Online, pero empecé a ponerme las radios del juego, pues iba escuchando de fondo. Y nada, jolín, que había luego un canal en español de unos chavales que estaban poniendo el stream y haciendo comentarios en español de todo, me lo puse un rato. Y lo que era impresionante era los comentarios que les hacía la gente. Yo no sé de dónde habían salido, no sé si estaban troleando o es que de verdad la gente estaba... Pues llegaba uno de... ¿A qué hora? Todo el mundo preguntando, ¿pero cuánto queda? ¿A qué hora es el lanzamiento? Y viene a cuenta atrás en la pantalla.
¿Cuánto queda, José Francisco?
El chaval que tenía el streaming, por favor, hay una cuenta atrás en la pantalla, no me volváis a preguntar al rato, ¿cuánto queda? Pero ya lo mejor fue uno que dijo, ¿cuánto queda? Pero hay un reloj en la pantalla de cuenta atrás. Ya, pero es que yo estoy en Colombia, decía. Dice, ¿y qué? ¿Es una cuenta atrás? ¿El lanzamiento es al mismo tiempo? Otro preguntando, pero bueno, ¿y el cohete ese a dónde va? Pero, o sea, ¿qué hacéis en este canal?
La gente se aburre.
¿Qué hacéis en este canal? Pobreticos, la verdad. Se lo estaban currando mucho, explicando un montón de cosas y tal, pero la gente no contribuía. Pero bueno. Ya no me acuerdo por dónde me he quedado leyendo el mensaje. Ah, sí, que dice que sobre David Lynch tiene la suerte de poder hacer el cine que le gusta y hay que tenerlo en cuenta al ver sus productos. No darle tantas vueltas, dice. Eso me lleva a estos personajillos elitistas que te encuentras en muchos entornos, no solo cinéfilo. Toda producción tiene su público y su momento. Se puede ver El Buda explotó de vergüenza, cine iraní del bueno, nos pone entre paréntesis, y disfrutar como ver luego alguna de Los Vengadores. Y que conste que detesto Torrente. Dice, me habéis intrigado con algunas de las series que habéis comentado. Tomo nota, un abrazo. Pues sí, esto recordamos que ayer estuvimos hablando, criticando un poco ese elitismo por la gente que de repente había puesto el grito en el cielo porque iban a poner Torrente en Filming.
Pero absolutamente. Bueno.
Y por último, nuestro amigo Gonzalo nos dice, felicidades por esos 75 programas. Dice, ¿qué tal un especial número 100 de 2 horas leyendo comentarios de los oyentes? Dice, ahí lo dejo. Bastante tiempo pasamos ya con los comentarios. Dice, he de decir que no sé si quiero que lleguéis a los 100 programas, pues querrá decir que son otros 25 días de confinamiento y teletrabajo, pero aún así es un bonito número. Yo ya he estado echando las cuentas. Creo que el actual periodo termina el día 7. Si nos hacen otra quincena más, estamos en el 21. Y nos vamos a plantear en 90 y tantos programas. Así que ya, si prorrogan esto hasta el 90 y tantos, llegamos hasta el 100, pues vamos, por narices.
Sí. Y si no, pues siempre.
Pues igual también.
Pegamos un salto. No, o pegamos un salto. Pues saltamos del 80 y pico al 100. Y ya está.
Y ya está, pues también.
También, o sea, ¿a quién lo va a notar?
Eso es. Oye, tenemos un par de comentarios más que nos han dejado en la web. Dice, pues mira, gran programa, Maestre Gurney y Lord Comandante Michael, evidentemente sobre el programa que hablamos de Canción de Hielo y Fuego con nuestro amigo Santi, y dice, aunque no lo hubiese dicho, dice, se nota que Santi se subió a Canción de Hielo y Fuego cuando arrancó la serie, porque si llevase las esperas que algunos llevamos haciendo desde 2003, él también diría lo de escribe de una vez, gordo, que te vas a morir. Dice, recordemos que la saga empezó en el año 96 en Estados Unidos, con lo cual algunos llevan todavía más tiempo esperando.
Sí.
Dice, lo que yo no entiendo de Martin es cómo pudo sacar los 3 primeros libros en un espacio de 9 años. Y dice, bueno, pues el Juego de Tronos salió publicado en el 96, aunque lo llevaba escribiendo desde el 91. Choque de Reyes en el 98, Tormenta de Espadas en el 2000. Dice que curiosamente son los mejores de la saga. Dice, y que lleve casi 20 años con los 3 siguientes. 2005 Festín de Cuervos, 2011 Danza de Dragones y Vientos de Invierno ya ni se sabe. Dice, me parece muy bien que escriba lo que quiera, pero lo que no me parece bien es que dé prioridad a otros proyectos frente al que debería ser su gran objetivo, que es acabar la canción. A ver, yo aquí decir que no estoy de, bueno, comprendo a Migi, ¿vale? Que nos hace el comentario, pero no estoy de acuerdo. Ese señor escribirá lo que le dé la gana cuando le dé la gana. También que se tengan las consecuencias. Y luego la gente, pues, si empieza a escribir una nueva saga y la gente no se la compra, pues, en fin, pues que se tenga. Pero oye, él es libre de hacer lo que quiera. No podemos obligar a la gente.
Ojalá.
¿Qué le vamos a hacer? Comprendo la frustración. O sea, la comprendo perfectamente, pero...
Es que... Yo, a ver, llegar al nivel de hacerle un misery, ¿no? De acosarle también en redes, no, hombre, pero también en que él... Martín no, también mira, debería
podemos
entender...
Podemos hacer mitad y mitad, lo podemos secuestrar. Pero más de hacerle un misery, le damos todo el día de comer comida buena para motivarlo, ¿vale? Lo encerramos allí en una casa y le damos de comer bien. Y así a lo mejor el hombre pues coge la rutina y se pone a escribir.
Pues hombre, pues a lo mejor, si es por su bien, es por su bien.
Efectivamente.
Todo es hablarlo. Montamos ahí un comando. Cuando vamos a Estados Unidos, te dicen, ¿ha venido usted a atentar contra el presidente? No. Lo que venimos es a secuestrar a un autor de éxito.
Dice, si queréis amenizar la espera hasta Vientos de Invierno con alguna lectura, la trilogía de las Crónicas del Señor de la Guerra de Bernard Cornwell, compuesta por El Rey del Invierno, El Enemigo de Dios y Excalibur. Dice, y sí, va sobre la leyenda artúrica, pero desde un punto de vista histórico. Dice, perdonadme, José Michael, por el tocho post, pero me enciendo con la canción. Un abrazo. Bueno, hombre, no te preocupes, estás perdonado de sobra, ya ves tú.
No, si lo que nos gustan a nosotros son los tocho post.
Efectivamente. Y luego MNKR nos ha dejado aquí dos o tres mensajes, que hacía días ya que no nos escribía, lo echábamos de menos.
Otro dice, que no pasaba por la parroquia.
Dice, hablando de la última vez que se ha jugado al Monopoly, jugué estas navidades con mis sobrinos de 5 y 4 años al Monopoly Junior, y tiene de bueno que en 15 minutos lo juegas. La esencia de ese juego, dice, sí, ya sé que es anacrónico y plagado de errores, pero en 15 minutos se reduce todo el sufrimiento. Sabía algo de la historia de su creadora, pero no tan desarrollada. Congratulaciones. Pues muchas gracias, hombre. También nos dice, tengo el GTA descargado, pero no he jugado nunca. Dice, tengo que ser muy paquete en ese juego. Y no me mola lo de ir pegando a gente como dicen que es, o extorsionando, pero por Gurney podemos llegar a un trato. Hace una semana me descargué el Total War Shogun 2 y busco amiguitos para un clan porque tampoco me empano mucho y subir experiencia y poder llevar a la caballería con Yaris, porque no tengo muchos tipos de unidades distintas. ¿Truco o trato? Jo, lo que me falta a mí ahora es meterme también en un Total War, ¿vale? Que en fin, que está por ahí también el Civilization 6 y ya veréis lo que viene hoy. Bueno, bromas aparte, si alguna vez entro miraré eso de las chaquetas de los Sons of Anarchy mientras te quede tiempo para hacer podcast. Tienes mi visto bueno de gastar tu tiempo como quieras, faltaría más. Muchas gracias, hombre. Dice, ahora está más justificado que nunca. Y luego también sobre el programa de canción de Hielo y Fuego, nos dice, ostras, con ese título pensaba que hoy se ibas a arrancar con un temita musical. Es que le pusimos de nombre Canción de Cuarentena al programa. Dice, a ver, ¿quién se esperaba que no le iban a defraudar los que montaron la serie? A ver, ¿quién se esperaba que no le iban a defraudar los que montaron la serie? Es un complaciente, como yo. No entendí muy bien la frase, pero bueno. Dice, quizá porque mis expectativas con franquicias suelen ser muy bajas. Bastante bien le salió, siempre podía haber sido peor. Por ejemplo, mirad la Biblia, todo un bestseller que está escrita hace años y un montón de grupos de personas la interpretan de forma tan diferente y cada uno reconociéndose como los únicos que la interpretan bien. Dice, así que para qué gustos colores y que no se consuele, que escriba una saga el mismo. Michael, ¿cómo lo ves?
A favor. A favor. Lo que quiere decir, yo creo que lo que quiere decir con esa frase que no entendías es que aquel que pensase que no le iba a defraudar, que era un complaciente, pues ya está. Efectivamente, yo estoy en esos. Porque, a ver, es que cada vez que se cierra una saga, sea la que sea, siempre va a haber disensión. La hubo incluso, bueno, hubo poquito, pero incluso con los Vengadores, con Infinity War y con Endgame, hubo gente que dice, pues a mí no me mola esta, o sea, no puedes contentar a nadie. Y cuando le pones el punto final a algo, siempre vas a defraudar como mínimo a la mitad de la gente. Así que ya, a partir de ahí, pues bueno, pues eso. Que cada uno.
Importante siempre para finalizar cualquier cosa es al final hay que decir chimpún.
Chimpún.
Si dice chimpún, eso ya está terminado, eso ya no se toca. Así que nada, vámonos con las cositas gratis de hoy, que bueno, solo tenemos una y en realidad tampoco sabemos si es verdad. Como por ahora la profecía se ha cumplido, pues nada, en la Epic Store se supone que hoy a las 5 de la tarde nos van a poner gratis Borderlands de Handsome Collection. Gratis. Esto incluye el Borderlands 2, el tercer juego que se llama Borderlands, la presecuela, porque se sitúa entre el 1 y el 2 temporalmente, y todo el contenido adicional de ambos. No incluye el primer Borderlands, pero bueno, oye, supongo que tampoco será muy difícil de pillar por ahí a dos perras, porque a estas alturas, claro, con los años que tiene.
Esto, pues bueno, es estar atentos a la Epic Story y a ver qué pasa, pero como ya adelantó en su momento Días de Cuarentena, iban a poner Grand Theft Auto 5 y así fue, y también este programa estuvo en la posición de adelantar que el siguiente juego iba a ser Civilization 6, y así también ha sido.
Efectivamente, bebemos de fuentes muy fiables como es buscar, claro, por internet, webs que controlen del tema. Y
sí, sí, bueno, y es que somos insiders de esos.
Efectivamente, tenemos un amigo en la Epic Store que pues eso, no, ya lo comentaba otra vez, salió filtrado hace días el presunto programa de juegos gratis y bueno, y se supone que la semana que viene tocaría Ark Survival Evolved, pero bueno, pues ya veremos si sigue siendo así, pero hoy en teoría estad atentos a las 5 porque a mí Borderlands reconozco que es una saga que me encanta, tiene, aparte de que los juegos son muy chulos, está muy bien, esa mezcla de juego shooter de acción con componentes de rol, pues la verdad es que le va muy bien, y sobre todo el humor y el aspecto gráfico del juego, de esto de mezclar cosas realistas con dibujos animados, por decirlo de alguna manera, no sé, es un estilo estético muy particular.
Sí, es un está hecho en lo que llaman cel shading, y es lo que le da precisamente ese punto más de carisma al juego.
Y un sentido del humor muy muy muy, muy cabrón que tiene el juego, que mola mucho, como no, en fin. Cómo no terminar encantado con personajes como el Claptrap y demás.
Pues eso, que estéis atentos a las 5 de la tarde, que en cualquier caso habrá un juego nuevo, y si es Borderlands de Hanson Collection, pues muchísimo mejor.
Pues sí. Michael, ¿tú qué pachas? ¿Te animas ahora a la siguiente sección o te piras o qué?
Yo te dejo que hagas la entrevista, que yo tengo que hacer una cosa tremendamente importante ahora mismo, ¿vale? Y yo, si eso, ya vuelvo más tarde ya para cerrar el programa como la estrella que soy.
Pues muy bien, hombre, o sea, está bien, al banquillo un poco, ahí a conservarte un poquito, no te nos lesiones.
No, hombre, no, que se nos está lesionando todo Dios en el Atleti, se nos ha lesionado Correa, se nos ha lesionado Joao Félix, estoy esperando en cualquier momento la llamada de Simeone, y entonces pues es mejor que me dosifique, porque yo ya tengo una edad, yo puedo salir ya como revulsivo, pero no ya para ir tirando del equipo los 90 minutos.
Sí, pero como revulsivo para los últimos 7 segundos de partido, te ves, ¿no?
Incluso como repulsivo. Así que bueno, te dejo y vuelvo en un momento, vaya.
Muy bien. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Talja, que es el responsable de Despertalia. ¿Qué es Despertalia? Muy buenas, Miguel.
Muy, muy buenas, Paco. ¿Cómo estás, amigo? Pues a estas alturas casi sería mejor preguntar qué no es Despertalia. Por ejemplo,
no es Despertalia.
No, ¿qué
es Despertalia?
No, cuéntanos, porque no nos dedicamos a la filatelia, por ejemplo. Hacemos ya de todo, prácticamente.
Hacéis de
o casi
todo.
Sí, y en cuarentena más, porque bueno, nuestro trabajo resumido así, a los ojos de un marciano, ¿no?, que nos viera desde fuera sin entender muy bien lo que hacemos, pues consiste en reunir terrícolas en sitios cerrados o abiertos, pero muchos. Con lo cual, imagínate que nuestro trabajo ahora, pues bueno, ha tenido que cambiar hasta que esto se normalice un poco. Hacemos juegos de rol en vivo.
Eso es.
Juegos de rol en vivo, hacemos toda clase de actividades con empresas, eventos con particulares, si tenemos que hacer alguna maldita gincana también lo hacemos, pero principalmente hacemos juegos de rol en vivo, somos la, hasta que se demuestre lo contrario, la primera empresa del mundo que profesionalmente se dedica a esto, desde el año 2007, y bueno, pues de un tiempo a esta parte también hacemos mucho escape room, tenemos un servicio de asesoría para empresas, montamos escape room profesionales para presentaciones, y luego hacemos auditoría de escape room que están en la calle, que bueno, lo cuenten o no, nosotros les hacemos una auditoría para que funcione mejor, sea más divertido y sea una experiencia wow.
Muy bien, oye, y claro, pero como tú has dicho, todas estas actividades son actividades grupales que, bueno, pues supongo que se habrán visto bastante restringidas, ¿no?, ahora mismo.
Sí, ¿y qué quieres que te diga, Gurney? Nos parece bien. Es decir, si,
hombre,
si por...
evidentemente.
Sí, nos parece bien. Seremos los últimos, y eso que nuestra profesión, como cualquier empresa relacionada con el arte o el espectáculo, pues ha sufrido un tremebundo varapalo, pero si es por el bien de todos, nos parece maravilloso que sea así. Y desde luego preferiríamos estar trabajando, pero bueno, es lo que hay. Ahora toca esto, y bueno, nos hemos también reconvertido. De un tiempo a esta parte he dado unos cuantos cursos online sobre juegos y juegos de rol online y gamificación basada en juegos. O sea, basada en juegos, quiero decir, temas de empresas relacionados con la gamificación y los juegos.
Eso es, porque bueno, tú llevas pues eso, toda una vida dedicándote a todos estos temas. Y bueno, coméntame cómo surge lo de crear una empresa que se dedique a montar roles en vivo. ¿Cómo decides llevar tu afición, digamos, a decir, bueno, oye, esto se puede vivir de ello?
Yo ya hacía esto, Paco. Ya hacía esto, y yo te conocí antes,
sí,
de
nosotros
que...
nosotros nos hemos conocido en jornadas. Pues eso, Talja montaba ahí sus roles en vivo, yo estaba con mis juegos de mesa y...
Correcto, antes de que existiera Despertalia, fíjate si te conozco desde hace años, a lo
pues
tonto.
Sí, sí.
Creo que te conocí en alguna convivencia de la BSK, me parece, en Alcalá de Henares o en Tierra de Nadie, probablemente.
Pues seguramente.
Y nada, pues un buen día en mi casa, ¿no? Después de haber hecho... un pase de un juego que todavía no está en nuestro catálogo, Hearthside Box, que por el nombre te sonará al rock de los 90. Kurt Cobain, Axl Rose, Ozzy Osbourne. Fue una locura de evento en mi casa. En mi casa, en mi domicilio particular, tuve que tirar los sofás por la ventana para que cupieran los invitados. En mi salón había una barra libre, un buffet libre, un montón de televisores con vídeos de los 90. Había un DJ profesional y había un montón de gente en todos los sitios. Eso incluye mi dormitorio y, yo qué sé, había una sesión de hidroterapia para Kurt Cobain en la ducha de mi casa. Y claro, cuando terminó el juego, ¡ah, Talja, como nos ha gustado muchísimo! Y cuando me quiero dar cuenta, quedábamos 6 personas de toda aquella gente, ¿no? En el salón, sembrado de cristales rotos y pegajoso como la peña Agapitos de aquí de Guadalajara, ¿no? Y claro, había pues estaba mi chica y había dos que estaban tonteando, una amiga mía y otro que no tardó en irse. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aquí barriendo los cristales rotos, se lo han pasado todo muy bien, me lo han agradecido, pero ha llegado la hora del final y todos se han marchado. Y bueno, quedan algunos leales que me están ayudando a barrer, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto me ha tenido que costar dinero si se lo han pasado todos tan bien? Vamos a cubrir gastos. Y fíjate, al final terminó convirtiéndose al principio en una compensación por el esfuerzo y al final pues en un modo de vida y en un trabajo lucrativo, claro.
Pues y de ahí a llevarlo al tema de servicios para empresas, que es una vía muy interesante siempre de monetizar estas cosas.
Sí, la verdad es que sí. Quiero decir, las empresas es una parte importantísima de nuestra actividad, como es lógico. Y bueno, pues la lista de empresas con la que hemos trabajado ya en estos 13 años es inabarcable. 13, sí, 13 años ya. Yo qué sé, desde Adidas, HP, AXA, yo qué sé, universidades diversas de todo tipo y bueno, organizaciones benéficas. Hemos trabajado para todo el mundo. Hemos trabajado para misioneros y para Inditex. O sea, hemos trabajado para todo el mundo. Y nadie está queriendo ver una comparación, ¿no? entre esos dos clientes. Y nada, pues el tema de empresa es muy parecido al que hacemos para particulares, pero se buscan, Paco, objetivos concretos. Las empresas privadas, ¿no? Como decían en Cazafantasmas, ellos quieren resultados. Esto no es como ser Cazafantasmas becario en la Universidad de Nueva York. No, ellos quieren, por ejemplo, entrenar a un equipo de alto rendimiento para que tenga un desempeño mejor, para que desarrolle habilidades, por ejemplo, para que aprenda a tomar una decisión en un momento crítico. O para que, por ejemplo, pues aprendan a diversos directivos a ser líderes, ¿no? Líderes efectivos, la clase de gente que resuelve problemas y no los crea.
Que andamos muy necesitados de ellos porque estamos más bien acostumbrados a los segundos.
Ya, la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Es raro que un líder no cree problemas y los pocos líderes que llegan a ser líderes por méritos propios a menudo tienen un montón de presiones externas que no les dejan desempeñar su trabajo bien, ¿no?
Sí, en la empresa, lo que más me fastidia son aquellos que tienen un equipo que funciona bien, que podrían limitarse a no hacer nada, pero tienen que dejar su firma.
Sí, efectivamente. Bueno. Tradicionalmente a los jefes se les ha situado en esa posición para evitar que hagan el mínimo, para evitar que hagan daño, básicamente para que hagan el menor daño posible. Entonces, si te fijas, los jefes, cuanto más ascienden, más responsabilidades van perdiendo, más tareas van perdiendo y al final pues se dedican al mamoneo, a pasear. En realidad las decisiones muchas veces las toman sus asesores y ellos únicamente las comunican. Esto es una de las muchas lacras de la empresa y de cualquier organización hoy en día, ¿no?
Pues sí, como era el principio aquel de... Ay, no me acuerdo de quién era, aquello de que uno...
Dilbert, el principio de Dilbert, ¿no?
Que uno asciende hasta el máximo nivel de su incompetencia, ¿no?
Correcto, sí, ese era, si no me equivoco, era el principio de Dilbert, o salía en el famoso cómic de Dilbert, ¿no?
Sí.
Esto es así.
Retrataba también Dilbert el mundo de la empresa moderna.
Sí, era descorazonador. Yo descubrí a Dilbert cuando yo mismo era becario en una empresa enorme del IBEX 35 y me deprimía. La verdad es que no hubiera montado una empresa así si no hubiera pasado por todo un vía crucis, ¿no? De malas experiencias en el sector privado, ¿no? Para empresas y multinacionales que hacían las cosas fatal.
Pues sí. Y muchas veces obedeciendo a presiones que no iban en la dirección en la que tendrían que ir. Bueno, vamos a dejar el tema, que esto es muy aburrido. Y,
sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hablemos de cosas guays.
Porque a mí lo que me interesa, por ejemplo, tú entras aquí en la página, despertalia.com, y tienes pues un montón de actividades, de roles en vivo que hacéis. Pues para quien os lo encargue. Y a mí lo que me llama la atención son los temas, porque claro, estamos acostumbrados, el que oye hablar de juegos de rol piensa pues en un rollo Dungeons and Dragons o a lo mejor en Vampiro o en La Llamada, pero estos temas así como muy prefijados, la fantasía medieval tal, y no, aquí vemos cosas de Sherlock Holmes. Hay uno que se llama Movida en el Rocola, que es todo completamente movida ochentera madrileña, ¿no? Cuéntanos un poco de qué van todos estos roles en vivo que hacéis y bueno, ¿de dónde sale la inspiración?
Movida en el Rocola, sí, ese es uno de nuestros favoritos. Es exactamente lo que tú dices, Paco. Cuando lo peor que nos ha dicho un cliente, lo peor, porque nuestra peor crítica, por suerte, ha sido buena o muy buena, lo peor o más discordante que nos han dicho con respecto a los juegos de rol fue una chica. Un grupo privado que además gente muy joven, que dijo, cuando terminó el juego, se lo pasaron muy bien, jugaron el frío beso del olvido, que transcurre en un complejo asistencial psiquiátrico en la época de los recortes, ¿no? Sanitarios. Es un juego de mucha actualidad. Donde además se predice una gran crisis sanitaria para el 2020, ¿no? Desde su inicio, además, pues nos dijo, jolín, y es que pensaba que esto de los juegos de rol, se me queda mirando así, Paco, dice, que esto iba de princesas y de dragones, ¿no? No pensaba, digo, ¿pero te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, pero pensaba que era otra cosa. En nuestro caso, y si ves nuestro catálogo, pues tú mismo te habrás dicho, visto que bueno, el tema de la fantasía medieval no solamente es minoritaria, sino que además llegó al catálogo ya al final. Muy, muy al final. La épica del hierro, la aventura del anillo, retablo del buen amor. El resto son juegos que suelen ser actuales, suelen ser en la actualidad o en un pasado cercano. Y bueno, pues con temas tan poco roleros, por así decirlos, como ese mismo que tú has dicho, Movida en el Rocola, que te da la oportunidad, este es uno de mis favoritos, o por lo menos es uno de los que mejor me lo hacen pasar, vivir una noche en la mítica Sala Rocola el 8 de mayo de 1983, en un momento histórico de la cultura española donde todo era posible, donde Lolo Rico estaba harta de hacer programas infantiles casposos en Televisión Española, donde no existía un formato como luego fue La Bola de Cristal, y donde un montón de personas que eran amigos, se divertían y hacían arte a su modo, o hacían, pues expresaban como les daba la gana, en realidad ni habían triunfado en Hollywood como Almodóvar, que es el papel que yo represento, ni habían tenido...
Es de decir,
ni
que estoy viendo ahora mismo las fotos y haces un Almodóvar muy convincente.
me tienes que ir. Yo lo encarno. O sea, yo suena un poco sucio decirlo, pero yo cabalgo el espíritu de Almodóvar. Y luego tenemos pues muchos otros juegos. Hay un juego que vamos a... Es posible que retiremos del catálogo. Es un juego que se llama Flashback y es un juego que escribí en 2012... y pensando en qué sucedería si llegara una pandemia a España. En el juego, que es un juego muy realista, pues 7 días antes de que empiece el juego, los jugadores reciben documentos, reciben falsos... Bueno, hicimos un poco el Orson Welles y divulgamos algunas informaciones en internet que luego se hicieron reales, ¿no? Por desgracia, por ejemplo, el fallecimiento de Emilio Botín, ¿no? Como consecuencia de este asunto. El juego describía una pandemia en España, cómo la gente arrasaba los supermercados en busca de mascarillas, cómo muchos utilizaban la pandemia para hacer ruido en las calles y derrocar al gobierno, cómo se metían con el presidente del gobierno porque aparecía en la televisión de plasma y parecía que tosía, cómo esto afectaba a futbolistas y a famosos, y cómo la gente, por ejemplo, desoía el toque de queda, había un estado de alarma en España y se iba a su casa de campo o hacía lo que le daba la gana desoyendo las indicaciones.
Y me estás diciendo que esto lo escribiste en el 2012.
2012, efectivamente. 2012.
Me estás dando miedo.
Te puedo enseñar información sobre bulos, por ejemplo, bulos que se divulgan en el juego de gente que dice que hay determinado fármaco, que las vallas de Golgi curan la FVI, que es como, no acerté en el nombre, FVI es la fibrilación ventricular idiopática, es una enfermedad de la que nadie sabe nada. Y bueno, es un juego de Black Mirror, en realidad. Es un juego de ciencia ficción social y muy crítico. Pero sí, este juego es posible que lo quitemos de aquí. Porque no creo que a nadie le haga ilusión. De hecho, si te metes en las fotografías, pues verás gente con mascarilla. Y bueno, pues creo que ahora la gente va a querer hacer otro tipo de juegos, ¿no?
Sí, quizá a la gente le apetezca temas más alegres o más de escapismo, por lo menos. Pero sí, la verdad, oye, recomiendo de verdad a la gente entrar en la web, en despertale.com, vais a juegos, veis todos los juegos y aparte de venir pues una breve descripción temática, vienen un montón de fotos de otras ocasiones en las que se ha hecho, y lo que es de verdad impresionante, y he de decirlo, es el nivel de ambientación. Estaba mirando, por ejemplo, el de Movida en el Rocola, que bueno, pues muy simpático, pues todas las pintas ochenteras, pero no, incluso mirando, por ejemplo, el del Frío Beso del Olvido, pues estoy mirando aquí a una chica que supongo que es la paciente protagonista, que está ahí pues con su camisa de fuerza y tal, con un ambiente además muy, de verdad, bastante mal rollero, depresivo, que está muy conseguido, vamos. Está muy
esta
conseguido.
Chica es... Esta chica es una actriz y es modelo, se llama Nancy Thompson, nos acompaña desde el principio y vino de Barcelona para un photoshoot para crear el arte del juego y nada, ella tenemos incluso un vídeo con ella que dirigí yo con ayuda de unos amigos que lo grabaron y bueno, pues el juego pretende ser una inmersión realista en un contexto de complejo asistencia psiquiátrico, pero no un psiquiátrico de película donde bueno la gente no sean pacientes psiquiátricos reales, sino que sean actores fingiendo trastornos que resultan hasta atractivos, ¿no? al que lo contempla, ¿no? En realidad un trastorno psiquiátrico es algo complejo. Yo soy psicólogo y mira, este juego lo hemos llevado a cabo, por ejemplo, como recibimiento para los R2 del Hospital 12 de Octubre, para el Departamento de Neurología, y recibimos elogios de una doctora de la Fundación Jiménez Díaz, que trabajaba en psiquiatría, porque las ayudas de juego son extremadamente realistas. Es lo que nos gusta. La inmersión no es solo una mentira, sino que además es la única forma en la que nosotros entendemos el juego, ¿no? Cachondeo, riguroso, inmersión, seriedad. No hay mejor juego que el que es serio. Y nos orientamos a público adulto, así que tenemos que hacerles creer que lo que están viviendo es real, no es una fantasía carnavalesca.
Ajá. Oye, estoy viendo otras ambientaciones, por ejemplo, Vía Muerta, que es uno de zombies, no podía faltar, uno de zombies en el catálogo,
sí.
¿No? Y aunque me ha gustado
sí.
La forma original en la que lo abordáis de, bueno, este viaje en tren, pues eso, buscando algo, buscando suministros y atravesando las hordas de zombies.
Sí, nos resistimos mucho a incluir un juego de zombies o caminantes en el catálogo, pero bueno, al final también nos debemos a nuestros participantes. Este juego surgió como la selección de personal de una empresa muy grande de suministros informáticos, computadoras e impresión enorme, una de las grandes. Si miráis en nuestros logos, pues sabréis quién es. Y toda la tienen un programa de talento todos los años y nos íbamos a Barcelona a recibir aspirantes a formar parte de la empresa que venían de todo el mundo. Venían de Rusia, del Reino Unido, hasta del Tíbet. Y cuando llegaban allí estaban pues como una semana entera de cursos, entrevistas para ver si eran aptos, de todo tipo de formación y bueno, pues métodos para averiguar si el candidato era idóneo o no. Y la última formación, la última actividad que hacían era nuestro rol en vivo, que se diseñó para estudiar la frustración en el entorno empresarial y el trabajo bajo una tensión brutal, ¿no? Que eran señas comunes de identidad de esta empresa. Y en otras palabras, que muchos de los candidatos que pasaban la selección, cuando llegaban a vía muerta, teníamos observadores, grabamos con cámaras 360 para analizar molecularmente cada comportamiento, cada cosa que decían, todos los participantes llegaban al juego y era un juego de rol el que los desechaba porque el juego de rol revelaba comportamientos muy poco solidarios, comportamientos sucios, nada altruistas, en la forma de, bueno, nos han dado un hacha, bueno, un hacha de soft combat muy realista, y he decidido quedármelo yo y me quedo con el hacha en un rincón para asegurarme de que sobrevivo a esto. Paco, y los demás van a fallecer por mi culpa, ¿no? Porque yo no le doy el hacha a nadie, ¿no? O si, por ejemplo, hemos salvado al bebé de una mujer que ha venido pidiéndonos ayuda y utilizo el bebé como cebo para los zombies, ¿no? Pues ese tipo de comportamientos, pues el juego detectaba candidatos que no eran tan idóneos. Y al contrario, detectaba candidatos que no habían brillado mucho en las entrevistas, que tenían unos currícula vitarum más normales que, por ejemplo, los de candidatos internacionales súper endiosados que iban a Barcelona creyendo que iban a barrer, y resulta que trabajaban increíblemente bien en equipo, eran buenos facilitadores, buenos compañeros y tenían gran capacidad de aprender. Con lo cual, al final esas personas terminaban consiguiendo el trabajo y esta empresa, que es muy grande, se fiaba completamente de nuestro criterio. Así que fíjate hasta qué punto. Luego el juego es muy divertido, ¿eh? Luego el juego lo hemos hecho con clientes particulares, por toda España, con hay una farmacéutica, no voy a decir cuál, que le ha gustado mucho el juego. Inventaron una vacuna muy importante y el juego este les encanta porque va precisamente de encontrar una vacuna.
Ah, pues mira. No sé, un montón. Estoy viendo también los de Sherlock Holmes. Tenéis dos juegos de Sherlock Holmes. Bueno, coméntanos un poco por qué esta pasión por el personaje.
Pues esto, Gurney, fue una decisión de los jugadores. Hicimos un pase muy especial, multitudinario, de esto no es un cluedo, y dejé hablar a los clientes. Les dije, a ver, amigos, ¿de qué os gustaría que fuera el siguiente? Y les pasé una votación, ¿no? Y Sherlock Holmes fue el elegido. No, a mí Sherlock Holmes me gustaba mucho, pero tampoco era un gran fan y muchísimo menos un entendido, así que dije, muy bien. Pues vamos a hacer un juego de Sherlock Holmes. Un juego de Sherlock Holmes que pueda pasar como la quinta novela de Arthur Conan Doyle. Un juego de Sherlock Holmes que encaje perfectamente en el canon holmesiano y que tenga referencias a multitud de obras del propio canon. Y nada, dicho y hecho, me volví loco. Básicamente estuve pues como 9 meses de documentación, leyendo, estudiando, visualizando episodios de la mejor serie de Sherlock Holmes que se ha hecho en la historia, bueno, la única en realidad, la única fiel, ¿no? Que es la de Jeremy Brett en Granada TV. Y al final, pues salió un monstruo llamado Sherlock Holmes y el caso de la ópera macabra, un juego que al mismo tiempo es muy divertido, es un juego que puede funcionar muy bien pues para gente que le gustan los juegos de mesa. Mi chica es traductora en España, la gran jefa Laura López, a veces no le llego ni al betún de las botas, es traductora de los juegos de Sherlock Holmes Detective Asesor. Tenemos los juegos muy metidos en casa y nada, pues al final el juego tuvo una segunda parte donde lo mezclé con la mitología de Robert W. Chambers y el Rey de Amarillo, ¿no? Que es una figura muy oscura, de finisecular, de bueno, una obra de teatro maldita en el siglo XIX y bueno, pues al final estos dos juegos, Gurney, hicieron bastante ruido. Y un buen día me escribe un señor preguntándome por datos personales de los jugadores que aparecían en los álbumes de fotos, que podéis ver en Facebook o en nuestra propia página web o en Instagram. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿por qué quiere saber usted quién es, cómo se llama este señor? ¿El que hace de Sherlock Holmes? Sí, ¿cómo se llama? Los demás ya los tengo. Y me pareció un poco raro. Dije, uy, ¿qué quiere este señor? Vi que me escribía de Miami y dije, bueno, a ver. Y dice, verás, yo soy un estudioso de la figura de Sherlock Holmes. Luego ya me enteré de que era quizá el mayor estudioso de Sherlock Holmes en los media, que ha recopilado todos los Sherlock Holmes, o la inmensa mayoría de los Sherlock Holmes que en el mundo ha habido, en todas las naciones de este planeta, desde que se hacían obras de teatro coetáneas con lo que escribía Conan Doyle, ¿no? Y quería saber quiénes eran esos Sherlock que no tenían su listado completista de la figura de Sherlock en cine, en teatro, y en otras manifestaciones, ¿no? Madre Entonces mía. Le di la información y el señor se volvió loco, me hizo una entrevista. Claro, yo súper encantado de la vida, y resulta que, aparte de un artículo en No Place Like Home, que es un nombre un poco de coña, que es un compendio de información sobre Holmes, resulta que el señor hizo Catacroc y le sirvió de inspiración lo que habíamos hecho para escribir un ensayo sesudísimo que tenemos colgando en la página sobre la figura de Sherlock Holmes en España. Pero es que el nivel de profundidad fue tal, Paco, tú que eres viejuno como yo, que el señor encontró referencias al episodio del Tiempo es Oro en el que Constantino Romero se ponía la gorra de Sherlock Holmes y llevaba la pipa, o aquel super mortadelo, aquel mortadelo de los años 60 en el que aparecía Sherlock Holmes, o Sir Tim Oteo, si te acuerdas, ¿no?
Sí.
Hasta ese nivel llegó, fue un delirio. Y terminaba el ensayo de 80 y tantas páginas diciendo literalmente, y lo mejor para el final, aquí viene el Sherlock Holmes de Despertalia, tenéis que ver las fotos, tenéis que ver esto, y bueno, la verdad es que fue un orgullo. Luego encima tuvo repercusión en más países. Nos escribió gente de otros países, y la de Proceedings of the Pondicherry Lodge, que es una sociedad de fans de Sherlock Holmes en la India, nos dedicó otro artículo en su página web. Sacan una revista sobre Sherlock Holmes y ahí salíamos en la India, así que pues bueno, pues fue un justo apago a un proceso de documentación que siempre lo cuento, pero bueno, 39 libros de documentación, de leídos de pe a pa, innumerables fuentes y bueno, una obsesión enfermiza, ¿no? Sobre todo con el segundo, el de Sherlock Holmes contra el Rey de Amarillo, que es quizá mi favorito.
Pues sí, ¿no? Te iba a decir, bueno, ha tenido su fruto y te ha servido para escribir por ahora dos. Dos nuevos guiones, dos nuevas aventuras y quizá vendrán más o no de Sherlock Holmes.
He fallado a mis amigos despertalistas, porque sí que anuncié una tercera parte que todavía no he escrito, por exceso de trabajo, la verdad es esa, y porque bueno, Despertalia es una empresa chiquitina y los recursos del tiempo son los que son. Pero tengo prometido una tercera parte de esta serie que se llama Sherlock Holmes y el legado del viejo profesor. ¿De qué profesor podemos estar hablando?
Chan, chan, chan.
Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Hay palabras que es mejor no mencionarlas, Paco. Pues mejor no decir según qué palabras. Puedes atraer atención.
Otro que me llama mucho la atención es el de El retablo del buen amor. Es que me encanta la descripción. Dice: en la más inviolable estancia de una fortaleza castellana, lamenta su encierro Lucía, la virginal hija del conde. Su prometido regresa hoy de una cruzada para desposar finalmente a la muchacha y a su compasiva madre, no. Y su compasiva madre alivia el castigo de su hija, poniendo a su servicio una selección de consejeras que le enseñen los secretos de un matrimonio feliz. Es que suena tan eso, tal libro del buen amor del arcipreste.
Evidentemente yo me criaba en Guadalajara y es un homenaje al título del buen amor, y la verdad es que es un juego al que le tengo mucho cariño, porque de hecho este juego es el primer juego de rol que escribo por encargo. Fíjate si da vueltas la vida, que yo sé que en este programa estuvo nuestro amigo Daniel Marco, al que queremos mucho.
Eso es.
Luego descubrimos que lo que hacía y que era músico. Esto fue un poco al revés, pero resulta que su esposa tenía una empresa de eventos. Y un buen día le pidieron una cosa que nadie más podía, de la que nadie más le podía proveer, ¿no? Que era un juego de rol en vivo para una despedida de soltera. Claro, en ese momento, después de tirarme varios años diciendo que no a todo lo que me pedían relacionado con el rol en vivo, porque yo creía que no podía tener futuro, entre el shock de aquella fiesta en mi casa, de esa última fiesta en mi casa, dije, mira, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Voy a hacerlo. Y entonces, con ayuda de un amigo que me ayudó escribiendo un par de personajes a última hora, tengo que admitirlo, y bueno, sin saber qué es lo que me iba a encontrar, escribí un rol en vivo para Muggles, ¿no? Claro, el rol en vivo, este rol en vivo, pues es un rol en vivo de enredo medieval. Bebe mucho también del juego de rol Aquelarre, que tú conocerás seguro, de Ricard Ibáñez.
Sí.
Y bueno, es un juego de humor negro, de enredo, y es un juego muy divertido que nació como un juego solo para mujeres, en despedidas de soltero típicas, ¿no? Y, Y nada, está novelado, los personajes son muy largos y yo, pues tengo que admitirlo, fui con mucha inseguridad a ese evento. Para colmo, cuando llegué allí, me dejó una amiga, en esta época yo no hacía este tipo de cosas y en mi armario no tenía nada o casi nada medieval y me dejó un hábito de monje franciscano, como no sé, como de lana cruda, de algo que picaba muchísimo. Y daba un calor horrendo porque esto era en verano, en mayo, 15 de mayo, nunca lo olvidé, 15 de mayo del 2010. Y entonces me presenté en esa casa rural y se me acercan las chicas, claro, yo con un susto tremendo porque no había hecho nada parecido. Siempre que había hecho rol en vivo, pues lo que tú dices, había sido en las TDN, para amigos, en mi casa. Y cuando llego allí, se me acercan las chicas y la novia está arriba, está escondida. Vamos a hacerle creer que tú eres, si no te importa, si no te importa. Y yo verás, yo encima que llegaba con muchas inseguridades. Le vamos a hacer creer que eres un stripper.
Claro. Yo conocía al stripper vestido de poli, el stripper vestido, pero vestido de monje, ¿no?
De monje franciscano, ¿no? Que ha hecho el voto equivocado, ¿no? Este podcast, pues no, a lo mejor si os metéis en la página y me buscáis, soy Almodóvar en las fotos, por ejemplo. Gurney sabe que tengo un poco la complexión del osito mimosín y no he cambiado mucho físicamente desde que nací. Las mismas proporciones, ¿no? Con lo cual dije yo stripper. Sí, por favor, de verdad, que es que nos queremos reír, que va a ser muy gracioso. Con lo cual, así fue. La sentaron en un taburete, le pusieron una venda y tuve que bajar. Yo, que llevaba mi rol en vivo preparado, imagínate que además pasé por aquello. Es que además no me ha vuelto a pasar nunca. Fue mi primera vez. No pudo ser más traumática. Y entonces, pues yo hice el paseillo, bajé con la música. La chica, pues muy nerviosa, todas dando palmas y haciendo ruidos. Estos ruidos que solo algunas gargantas humanas pueden reproducir. Y entonces, cuando ya le quitan la venda, me toca bailar, Gurney. Me toca bailar vestido de monje franciscano y le dije, mira, ya, tus amigas te quieren mucho y precisamente porque te quieren no han contratado los servicios de un stripper, sino de un juego de rol en vivo. Y el resto es historia. Eran solo 8 chicas, el juego está escrito, el juego es imprescindible que lo jueguen 8 chicas y luego se añadieron un montón de personajes, se hizo mixto, añadí personajes de hombres y hoy en día es una locura, una auténtica locura de 30 personajes interactuando simultáneamente en una especie de gallinero infernal muy divertido y esa noche fue genial, yo me llevé, iba tan inseguro Gurney. Esto lo cuento aquí porque creo que es el sitio. No lo contaría en la SER o en otro sitio, pero iba tan inseguro que dije, mire, si el juego de rol en vivo no les gusta, pues mira, me llevé el Black Stories y los hombres lobo de Castro Negro, que hago unas partidas muy chulas. Y me llevé, no sé si me llevé el Time's Up o alguno más, ¿no? Pues resulta que terminó el juego de rol, fue apoteósico, se lo pasaron muy bien, me invitaron a cenar, dije, pues además voy a sacar los juegos de mesa, hicimos una velada de juegos de mesa y me dieron un propinón impresionante. Me fui de allí tardísimo.
Pues mira, fue estupenda la experiencia. Pero oye,
pregunta. Se la debo a la mujer de Daniel Marco, a quien luego conocí en un evento de Despertalia, en The Big Game, que era un evento enorme que montábamos, muy grande, para 1.600 personas, y allí lo conocí, y allí se cerró el círculo. Ahora he terminado jugando con él. Veo mucho menos a su mujer que a él, pero fíjate qué gracia.
Pues fíjate. Oye, una pregunta que tengo, pues claro, estos eventos pues te los pueden contratar particulares, te los pueden contratar empresas, pero normalmente cuando te los contratan particulares pues son gente que tienen ganas de ir a jugar un rol en vivo y demás, pero claro, se puede dar el caso si te lo han contratado pues para un evento, para una empresa, etcétera. ¿Cómo reaccionan los jugadores? Porque algunos están allí que dicen, ay, no, será lo típico de yo esto no, que me da vergüenza, que tal, que no sé qué. ¿Cómo entran los jugadores a meterse en el juego, a formar parte del juego, cuando tienen a lo mejor al principio un cierto rechazo por eso, por vergüenza o por lo que sea?
Pues te sorprendería, pero todos entran muy bien. Todos entran muy bien. El que menos se mete está al principio un poco reticente, pero es que es como una locura colectiva, Paco. El que si todos te llaman a ti, señor Marqués, ¿no? O si todos se te acercan a ti y te llaman Mycroft, ¿no? Si tú dices que no, que Mycroft, yo soy Paco, no sé qué, día de juego, día de cuarentena, no sé qué. No, el loco eres tú. Entonces, recibimos a la gente ya dentro del personaje. preparamos mucho el recibimiento. Ten en cuenta que esto sé que nos va a ir bastante bien después de la cuarentena, o así lo espero, porque mucha gente ha perdido el impulso de salir de casa y nosotros le podemos llevar esto a su casa para que lo juegue con gente de confianza, con gente de su familia, con amigos con los que lleva quedando desde la fase cero, ¿no? Entonces, todo lo que preparamos, el recibimiento, es parte del universo del juego. En cuestión de una hora y media, dos horas, nosotros con luces, con atrezo, con material, con música, con efectos de sonido, con la actuación. Tenemos gente extraordinaria, por ejemplo, como mi amiga Almudena Hidalgo, que es increíble, es una persona. Estamos subiendo unos vídeos a Instagram estos días. Es una persona que puede ser una stripper de cine negro, o puede ser una vieja celestina, o puede ser la niña que sale de tu tele, la que tienes justo detrás. Son papeles que interpreta muy bien, y otros actores con los que contamos. No voy a citarlos porque son tantos que seguro que ofendería a uno. Entonces, cuando tú llegas a un sitio así, entras en lo que nosotros llamamos el círculo mágico. El círculo mágico es el lugar donde el juego no se cuestiona, y a través de una serie de ejercicios preparatorios y de ayudas que les damos, poco a poco van entrando. Por ejemplo, utilizamos técnicas, talleres. En Esto No Es Un Cluedo, que es un juego que hemos hecho más de 60 veces, ya hemos perdido la cuenta, por toda España, con gente muy conocida. Yo qué sé, Cristina Bosca de 40 Principales y un montón de locutores conocidísimos de los 40 lo jugaron. Este juego tiene, al principio, lo prepara Almudena, es una clase de Charleston histórico. Entonces, lo recibimos, les damos los personajes, uno a uno los llevamos aparte, les resolvemos sus dudas, les infundimos confianza, los tranquilizamos, les damos atrezo, les damos algunas pautas en privado y en público, y además nos metemos en una clase dentro de papel de Charleston para enseñarles a bailar el Charleston, el shimmy y otros bailes de la época, mientras se van soltando y van empezando a jugar. Se ríen, se toman una copa o no, y se lo pasan súper bien. Y cuando empieza el juego ya, eso es una montaña rusa que ya no se detiene hasta que alguien grita final del juego.
Pues sí, o sea, es lo que tú dices. Si la gente entra, o sea, si ves que todo el mundo está metido en el ajo, pues te metes, por muy tímido que seas, ¿no?
Y sucede,
otra cosa sí, que me llama mucho la atención, pero es el tema del atrezo, porque claro, vais todos muy maqueados. Eso ayuda mucho a la ambientación, pero claro, algunos, los que estáis de organización, actores, etcétera, vais muy maqueados, pero ¿y los jugadores cómo llegan a estos niveles también de tal? O sea, ¿los disfrazáis vosotros? ¿Ponéis vosotros el atrezo o dais unas directrices para que vayan ya disfrazados o cómo?
Una mezcla de ambos, pero sobre todo lo segundo. Nosotros, he omitido decir que los actores están presentes en el juego. Si una sola persona vemos que está poco implicada, que interactúa poco con los demás, nos acercamos a regalarle una escena o un momento de juego, o a presentárselo a otros, o divulgamos algún tipo de rumor o de información que haga que la gente se acerque a ese personaje, de tal modo que estamos encima. Con respecto a la caracterización, En algún juego nosotros, bueno, primero, la utilería, el atrezo, como queráis llamarlo, los objetos físicos que se utilizan para desempeñar los papeles, nosotros lo proveemos ese material siempre. Es decir, desde una carta comprometedora a, por ejemplo, una caja como la que lleva esa protagonista misteriosa en el maravilloso póster de Rafa Sánchez, que le llevó años hacerlo, en el retablo del Buen Amor, o por ejemplo el bastón de John Hamish Watson, ¿no? Pero la ropa, en otros juegos como Esto No Es Un Cluedo, damos complementos. Prestamos complementos como tirantes, yo qué sé, pajaritas, guantes. En juegos más complicados como Sherlock Holmes, la serie de Sherlock Holmes o en el propio retablo del Buen Amor, los participantes tienen que caracterizarse. Pero esto no es el fascismo del cosplay, ni vamos a mirar mal a nadie porque su ropa sea anacrónica. Como veréis en las fotos, ¿no? Nosotros no segregamos, no ponemos las fotos, no ocultamos las fotos de gente que no vaya perfecta. En el rol en vivo, la imaginación hace el resto. Es decir, si siempre y cuando no vengas a un juego medieval vestido con un chándal, y hay toda una escuela de gente que juega al chándal en rol en vivo, entre los que yo me incluyo, a veces no es imprescindible caracterizarse, pero caracterizarse puede ayudar en algunos momentos a meterse más en la historia. Pero siempre que no haya una discordancia muy clara, es decir, que vengas, que seas Mycroft Holmes y vengas vestido con una camisa hawaiana, con un poquito de preparación, y esto es parte de la diversión del juego de rol en vivo, Gurney, la gente lo disfruta mucho mejor y no es muy difícil. Ni es muy difícil ni es muy caro. O sea, el precio de un atuendo normal para jugar al juego nunca va a exceder el precio del juego, o por lo menos. Luego hay gente que se gasta unos dinerales increíbles. Hay gente que se gasta 500 euros, ¿no?, en ropa histórica o en una armadura. Pues bienvenido sea, pero si te has gastado 20 y más o menos cumple, o te han dejado algo, también nos vale.
Sí, y además estoy viendo, por ejemplo, en 13 Freaks, que es uno pues ambientado en estos circos antiguos con personajes llenos de deformidades, la mujer barbuda, unos siameses, un personaje deforme. Claro, aquí ya hay trabajo de prótesis y demás, que es que mola un montón verlo, vamos, ayuda mucho a meterse en la ambientación.
Sí, en este caso, además, bueno, aquí tuvimos que pedir ayuda a Garra FX, que es una empresa, a Borja, que es un tío increíble, porque las necesidades de este juego tenía 13 años escrito ya, pero nunca habíamos hecho un pase a de lujo. Entonces, en la mejor sala de magia de Europa, que es sin duda la sala Houdini, un saludo para Arsenio, que es mago y siempre nos ayuda mucho, representamos un pase único de 13 Freaks, que además se llenó en menos de 60 segundos. Se agotaron las plazas en la página web. Tanto éxito tuvo que tuvimos que abrir otro pase, también volaron en un momento, y además luego hubo gente que se quedó fuera y nos contrató un tercer pase privado para no perdérselo. Entonces, en este caso, como podéis ver en las fotos de Despertalia.com, hay prótesis que nosotros contamos con ellas. El trabajo de Garra FX fue producir una prótesis corporal total de una persona con obesidad mórbida de grado 4 o 5. Lo que sería en esta época, pues por desgracia se exhibían personas por sus taras físicas como si fueran fenómenos, pero el juego bueno, pues explora estos circos inhumanos de los años, bueno, que terminaron más o menos en los años 30-40, fueron los últimos, y este es un circo maldito, es un homenaje a la peli de Todd Browning, y bueno, pues efectivamente hay cosas que tenemos que tener, ¿no? Pero luego otras las traen los propios jugadores, ¿no? Por ejemplo, esa prótesis del hombre elefante, ¿no?, para el fotocall, esa es nuestra. Luego hay gente que viene maravillosamente bien. Rara vez la gente que se mete en un juego con tanta caracterización como este lo hace pensando en no me voy a disfrazar. No, eso no lo hace nadie, ¿no? Si escogen este y no escogen Flashback o El frío beso del olvido, que es un juego en el que a todos les damos la ropa, ¿no? Les damos camisones de hospital, batas y ropa de celador y de sanitario diversos, pues si no te metes en esto, si te metes en esto es porque evidentemente estás dispuesto a, ¿no?, a curártelo un poquito y a buscar algo que pueda servir. Tampoco hacemos juegos de la época de María Antonieta, es decir, no. Lo haremos algún día, es posible, pero si para venir bien necesitas un miriñaque, bueno, primero, nunca nos vamos a poner tontos con que tienes que traer un miriñaque, y segundo, preferimos juegos, ya que recreamos historias para el público general, pues no ponemos las cosas difíciles, ¿no?
Sí. Oye, vamos con la parte de los escape rooms, que es otra cosa que hacéis vosotros. No es que tengáis un escape room, sino que os dedicáis a diseñar y asesorar a gente que hace escape rooms, ¿no?
De momento no tenemos un escape room. Sí, perdona, Gurney.
Vale, ese de momento me ha dado ya una pista de que estáis en ello, ¿no?
Bueno,
ya veremos, ya iremos viendo. Pero bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Es decir, yo, por ejemplo, digo, oye, pues mira, tengo aquí un local, tengo un piso, quiero montar un escape room, no tengo ni idea ni de qué tema ni de nada. ¿Qué hago? ¿Voy a vosotros y me lo hacéis todo? ¿O si voy con un tema ya preparado, os adaptáis? ¿Cómo funciona esto?
Hay muchos niveles. Cuando Howard Phillips Lovecraft, el escritor, se hizo corrector de estilo, ¿no?, les ofrecía a sus clientes toda clase de servicios. Por ejemplo, tengo ya una novela escrita, repasa las faltas de ortografía, la gramática que sea correcta, y la tarifa es esta. Si resulta que lo que tengo es una idea y cuatro párrafos y necesito que tú llenes el con chicha literaria, ¿no? Lo que falta, pues las tarifas son otras. Escucha, en realidad lo que tengo es una carrera de escapista, soy Harry Houdini y quiero que me escribas una novela y que la firme yo. Pues las tarifas son otras. En el caso de la Escape Room es lo mismo. Si tú ya tienes la idea y tienes el local y o de hecho tienes una Escape Room que funciona pero no todo lo bien que tú querrías. Dependiendo del nivel de implicación de Despertalia en el proyecto, pues es distinta, no es, es distinto. Nuestra participación en la Escape Room va desde el cero absoluto. Ni siquiera hemos mirado un local. Sabemos que nos gustaría esto. Tenemos solamente el local, que suele ser lo mínimo. Y nos gustaría montar una Escape Room de terror o histórica. Por ejemplo, tenemos una Escape Room que está entre los 5 primeros puestos o la primera de TripAdvisor y necesitamos algo de ayuda. Algo de ayuda porque sí que es cierto que hay cosas que fallan. Podemos hacer una visita de auditoría, nos pasamos por allí un par de personas, jugamos a Escape Room y después tenemos una entrevista larga y un circuito donde vamos paseando por todos los cuellos de botella, por todos los choking points, ¿no? que se llama en diseño, se dice en diseño de juegos, las cosas que no funcionan, los posibles lugares donde se atascan, las partes que son abiertamente cutres, ¿no? Cutres en cuanto a producción, que son mejorables o que no transmiten las sensaciones que el dueño quiere, ¿no? Y además, pues hacemos propuestas de reconstrucción de la escape room, reconstrucción física, con planos 3D y trabajo de albañilería, fontanería, decoración, o directamente, luego hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Deusto y alguna otra nos han pedido escape room, empresas también, nos han pedido una escape room portátil. En Deusto, en San Sebastián, se está usando una escape room portátil de Despertalia como forma de mostrar los planes de estudios en ADE, informática y jurídica, de temas jurídicos también, me refiero, a estudiantes de instituto. Entonces, esta Escape Room portátil de Despertalia se está, ahora no, evidentemente, se está llevando por distintos institutos del País Vasco para mostrar de un modo súper divertido, con una narrativa de ciencia ficción hard, de colonización de otros mundos, y se está llevando a distintos lugares. Por ejemplo, una farmacéutica, no sé por qué, pero la farmacéutica nos quiere mucho. Será porque hacemos esos juegos, ¿no? Tan tremendos y luego se cumplen. Pues nos pidió una escape room para 39 personas simultáneas, Gurney.
Madre mía.
Y con cero minutos para montarla. Es decir, básicamente los actores, que éramos cuatro, entramos en la sala. El día de antes escondimos un par de dispositivos tecnológicos en la sala para que no los vieran, los ocultamos, y con una pista de audio que le dimos al ingeniero de sonido y dos o tres cosas más, hicimos una escape room para 39 personas simultáneas, todo con el apoyo de actores, con una cuenta atrás, y la verdad es que funcionó muy bien. Encerramos a toda la plantilla de una empresa. Las fotos que podéis ver en la web son dos escape room que desarrollamos para Procter & Gamble y concretamente para Gillette. Es una escape room que podéis ver únicamente en estas fotografías. Es una, cuando la hicimos, yo creo que en cuanto a producción es una de las mejores escape room de Madrid, o en su momento de las mejores, seguro.
Yo es que estoy viendo esta con este mobiliario así antiguo y tal. Esta escape room tuvo que costar una pasta.
Sí, costó dinero y se pagó en euros, sí. Hay muchas cosas que no se ve. Hay cosas que mostrarlas sería un spoiler muy grande, pero digamos que lo que parece una sala normal en algún punto cambia de forma. ¿Vale? Es decir, hay partes móviles, hay cosas que se abren, hay sorpresas, hay mucho FX... Hay apoyo audiovisual con piezas creadas para la ocasión.
Y esta maravilla es privada, no se puede visitar.
Es privada. Esta es una escape room que utilizó Gillette como genial argumentario de venta para vender sus productos en las principales grandes superficies de supermercado, para mostrarle sus productos a Carrefour, a Mercadona, al Corte Inglés. Efectivamente, solo si eres responsable de compra de Mercadona o del Corte Inglés, podías entrar aquí. Era, era en parte también un regalo. Si os fijáis, hay dos escape rooms, están conectadas de algún modo, y en la primera es una aventura más clásica de escape room, donde pasan muchas cosas, y en la segunda, de esa mesa tecnológica, aparece el producto y aparecen cosas, disculpadme la expresión, tengo que usarla en antena, es cosas pollastrónicas. O sea, cosas impresionantes. microscopios digitales, pruebas de estrés del producto, análisis de pH. Es decir, un argumentario científico de por qué estos productos son los mejores que hay en el mercado, ¿no? Pero se hizo a petición de una empresa, es privada. Se diseñó para 20 pases, al final se hicieron 50 grupos de compra que pasaron por allí y quedaron encantados y nos consta que bueno, que está más que amortizada.
Jolín, pero qué pena. ¿Sigue existiendo o ya cumplió su función y la desmontaron?
Existe, lo que pasa es que nos ha pillado en medio de todo esto. Está allí todavía. Imagino que de vez en cuando se pasarán a verla, ¿no? Y a recrearse en ella, pero ahora mismo no, claro, lógicamente no está operativa. Hay un proyecto de ampliación. Ya contaré en su momento si sé algo más y si me invitas aquí a tu programa, pues puedo dar alguna pista más adelante cuando volvamos a la nueva normalidad.
Hombre, por nuestra parte, encantados, como siempre. Y bueno, Miguel, no, nos estamos pasando ya un poquito de tiempo. Pero, oye, mira, antes de acabar, ¿cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros? ¿Y qué hacéis? Supongo que ahora estaréis también adaptados a hacer más cosas. Es decir, no solo roles en vivo, no solo diseñar escape rooms. Vosotros, en principio, diseñáis actividades de otros tipos por encargo, ¿no?
Sí, bueno, el trabajo sigue ahora mismo y aunque las dificultades sean muchas, pues seguimos en el diseño de Escape Room porque toda la parte creativa se puede hacer, aunque es un rollo, la verdad, es un rollo no poder ir a los sitios, a verlos, a medir, a recorrerlos, no poder quedar con la gente. Esto es así, tenemos que aguantarnos, pero por ejemplo ahora estamos haciendo cursos online, concretamente para Immune Institute, que es un instituto tecnológico muy chulo que hay en Madrid. Estoy dando clases sobre el análisis de decisiones con la mecánica del role-playing, del rol en vivo, con una narrativa también de ciencia ficción. Y si os interesa el tema, cuando la fase de vuestros respectivos lugares y la nuestra lo permitan, que sepáis que bueno, sencillamente miráis nuestro catálogo, escogéis el juego que más os guste, ya sea para vuestra empresa, para vuestro cumpleaños o para vuestra fiesta fin de COVID, ¿no? Y bueno, pues cuando nos dejen, nos vemos allí y nos encargamos de todo. A partir de ocho personas, ahora mismo no estamos haciendo juegos. La ley lo permitiría, pero vamos a esperar a que la cosa mejore un poquito, porque aunque grupos de 10 personas y con dos actores y esos 8 es justo lo que seríamos, podamos llevar a cabo un rol en vivo, pero francamente, guardando las distancias a 2 metros, con mascarilla, el protocolo de higiene, vamos a esperar a poder hacerlo mejor y a partir de esa nueva normalidad nos podéis llamar y con mucho gusto nos desplazamos a todas partes de España, incluso fuera.
Pues bueno, dicho queda, pasad por despertalia.com, ahí tenéis todos los métodos de contacto para poder hablar con Miguel, con su equipo. Y oye, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí, por enseñarnos todo lo que hacéis.
Porque, un placer, muchísimas gracias por la oportunidad de contarlo.
Se me cae la baba mirando las fotos en la web. Y por contarnos también un poquito, pues bueno, eso, cómo se está afectando toda esta situación, qué se puede hacer para remediarlo y demás. Que somos conscientes que, bueno, no solo vosotros, sino todo el que esté en el sector de escape rooms y demás, pues ahora mismo estará la cosa fastidiada, ¿no?
Todos los titiriteros, pero bueno, tenemos que estar unidos y saldremos adelante, claro que sí. Y seguro que vamos a poner en valor muchas formas de ocio que antes no eran tan comunes, estoy seguro de ello. Con el tema del confinamiento, los juegos de rol online han experimentado un crecimiento alucinante. El tema de la escape room, el que más o el que menos, ¿verdad, Gurni? Ha jugado alguna escape room gratuita de las que les han enviado online y yo creo que vamos a salir reforzados de esto. Otros sectores, pues por desgracia, no. Y bueno, pues mucho sí, ánimo para todos.
Que no, mucha gente seguramente haya jugado su primera escape room ahora en cuarentena, pues con estas escape room virtuales, como dices tú, que se han puesto muy de moda estos días. Así sí. Que, mira,
no me queda claro, Gurni, no me queda claro, tengo que ser aquí crítico, no me queda claro si la gente va a jugar más o menos a escape room. Entiendo que el interés por las escape room ha crecido, pero no sé si el hecho de que te encierren en una habitación ahora mismo es una tendencia deseable. Habrá que verlo.
Habrá que hacer una variante de montar escape rooms al aire libre.
Sí, es siempre me fascina el concepto, ¿no? El concepto de escape room al aire libre es como el concepto de nieve frita, ¿no?
Sí, pero bueno algo se podrá hacer.
Gincana, usted quiso decir gincana y no pasa nada porque las gincanas también pueden ser divertidas, ¿no?
No, pero yo qué sé, tú puedes montar una escape room al aire libre y decir, oye, no se puede salir porque hay un campo de fuerza alrededor y ya está. Sí. No sé, algo.
Algo inventaremos. Así que muchísimas gracias por invitarme aquí al programa y,
pues nada,
y poder mostrar lo que hacemos.
Muchas gracias a ti. Y ya hablaremos más veces, pues se me han quedado cosas que me hubieran interesado, pues yo que sé, cómo se aborda el proceso de diseño de una actividad de este tipo, etcétera, pues todos los requisitos previos, en fin, esto tiene que ser todo un mundo, la parte del diseño. Pero mira, eso nos lo dejamos ya para sí, otra ocasión y así tenemos excusa para hablar de nuevo.
Encantado de venir aquí a contaros cómo se hacen estos juegos y bueno, hemos empezado con ayuda de mi amigo David Arribas, a quien tú ya también conoces, a hacer una serie de Bislúdica, hacer una serie de vídeos en YouTube, en nuestro canal de Despertalia, y contando cómo se hace un rol en vivo, cómo se dirige una partida de rol. Podéis echarles un vistacito y iremos subiendo más cosas.
Pues pasados por ahí, por el canal de YouTube de Despertalia y se abordan todos esos temas. Y pues lo dicho, Miguel, muchas gracias y oye, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte para ti, un saludo a todos mis compañeros y mucho ánimo, que ya queda poquito.
Venga. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Michael, te has perdido
ya estoy aquí. Un
pedazo de entrevistado y una cosa muy interesante, de verdad, ¿eh?
Bueno, yo solo digo que, claro, si no se nos ve o se nos escucha a Miguel Ángel y a mí a la vez, es como Batman y Bruce Wayne. Nadie los ha visto nunca a la vez. ¿Serán la misma persona? ¿Quién sabe?
Puede que sí, pero no sé, a mí Miguel Ángel me resultaba una persona interesante, así que igual no eres tú.
A lo mejor, o a lo mejor es que finjo muy bien. O a lo mejor es que no he podido estar durante la grabación y solo he venido para grabar el final del programa.
A lo mejor.
Y
a
al
lo
principio,
mejor.
¿Quién sabe?
En fin, bueno, como siempre, antes de acabar, sí, vamos con la sección de Animando la Cuarentena de nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Vuelvo a Yugoslavia, hoy Croacia en este caso, para compartir con ustedes un corto de animación experimental que fue censurado, nunca fue estrenado en su país, dirigido por Vlado Crystal. Don Quijote. O sea, Don Quijote. El corto es de 1961 y nos muestra a un Quijote con su fiel escudero, Sancho Panza, luchando contra una multitud de enemigos mecanizados, robotizados, como una metáfora de la lucha contra el sistema soviético de esos años. El corto es muy bello y, como siempre, les voy a dejar el enlace para que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, pues la cuarentena ya está animada, ya está completa y, Michael, hemos echado el día.
Hemos echado el día. Yo os voy a esperar ahora sí a que edites el programa para poder escuchar la entrevista y sentirme como un oyente más.
Muy bien. Pues déjanos comentarios.
Sí, pues a lo mejor lo hago. Que no te extrañe.
En fin. Y nada, pues esto es todo por hoy. Recordamos los métodos de contacto del programa: @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com. por correo electrónico, o si lo escucháis en ebooks o donde sea, os podéis dejar un comentario. Y si no, en la web del programa, díasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis todos los programas, ahí tenéis los enlaces a todas las cosas gratis que vamos poniendo. Y chimpum.
Eso iba a decir yo.
Chimpum. Porque el programa ha acabado. Chimpum. Nos vemos mañana. Adiós.
Adiós, hasta mañana.